tardes, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amiguitos y amiguitas, duneros y duneras, comiqueros, comiqueras del mundo, unidos a través del planeta Duna y, por supuesto, la Duna en Almería, en laduna.es. Para más información, aquí en las ondas hercianas, es el último planeta Duna de este año y nos llena de gozo, de orgullo y satisfacción, queridísimos todos y todas, presentar a nuestro equipo titular hoy. Vamos a cerrar, pues, por todo lo alto, claro, con Juanma Beltrán al otro lado del teléfono. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues navideño.
Sí, ¿no? ¿Estás iluminado y todo?
¿Lleva gorrito de Papá Noel?
No, iluminado no, pero estoy casi relleno.
¿Y llevas las bolas de adorno? ¿La bola o no la llevas de adorno, no? Sí. Bueno, déjalo,
no. Son funcionales, es importante.
Da igual, da igual.
Saluda a otro que me estoy metiendo de donde no llego.
Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
¿Tú qué?
Pues bien.
¿Feliz año también?
Feliz año para todos, sí.
Vamos con el cava y la sidra, que tú hay que decirlo.
Sí, hoy aquí. Y los mantecaos.
Mantecaos. Celebrando, o sea que te lo has perdido.
Rico.
Juanma, te lo has
perdido. Maldito,
te lo
maldito.
Ah, amigo, se siente. Haber venido. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú qué?
Pues también con la bola, con la estrella en la punta.
Funcionales, ¿no? Bueno, Ramón, sácanos de este jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estoy como depresivo post-Navidad, con la Navidad, porque a mí esta época de felicidad impuesta, pues como que me sienta muy mal.
Tú eres el rebelde del grupo. Tú
yo, yo soy el Grinch.
O sea, que vas arrancando adornos de las calles y tirándole piedras a las luces navideñas y esto,
sí,
¿no llegas?
Y si no, le tiro piedras a los Papá Noel colgados de los balcones. No quiero Papá Noel.
Cada vez hay menos, si te das cuenta, ¿eh?
Sí, sí,
tuvo su época, ya no.
Sí, sí. Se ponen los reyes magos. Muy bien. Pues nada, hoy hemos de decir que no estará Frank, que se ha tomado unos días, que no estará Ruth, que está de camino a Logroño. Un saludo a todos los que nos escuchan en Logroño. Tampoco viene Santi Girón, porque el hombre tenía sus cosas. Y David Caparrós, pues tres cuartos de lo mismo. O sea,
ya se ha mandado vacaciones de Navidad, ¿no?
Claro. Exacto. Y ya el año que viene se incorporan de nuevo a este planeta Duna. Sebas, que sale con el hielo, pero ya tarde porque nos hemos cargado las dos botellacas de sidra y cava, o sea que nos pone el hielo para la resaca mayormente. Hoy no tenemos mirinda y lo que sí tenemos es actualidad dunera, así que empezamos a encargar el tinte ya si queréis. ¿A quién le toca?
Así
a ver.
Es, tenemos a mí, bueno, voy a comentarla yo, la actualidad, no sé si os voy a comentar alguna más.
Haces bien, coméntala tú, Juanma.
Vale, lo comento yo. Sí. Como además viene siendo habitual, ¿no?
Sí.
Normalmente, la actualidad, pues mencionar las noticias relacionadas con el cómic. Y, bueno, en este caso voy a ser un poco temático. Y es que estamos en una temporada en la que yo creo que lo que abunda, bueno, normalmente ya sabéis que estamos menos de salones, pues suele ser la primavera, y por el buen tiempo o así. Bueno, al final, cuando empieza el año, termina el invierno, empieza la primavera, suelen proliferar los salones del cómic. En verano suele haber bastantes cursos, no sé si habéis fijado, lo comentábamos en su momento, yo creo que también un poco relacionado por los típicos cursos de la universidad de verano y demás. La gente quizá tiene un poquito más de tiempo. Y ahora, en esta época entrañable, ¿no?, donde la gente pues, busca una actividad lúdica que realizar, pues lo que parece ser que proliferan son las exposiciones. Así que vamos a comentar unas cuantas para que la gente pues tenga la opción de distintas posibilidades de visitar pues exposiciones relacionadas con el cómic. El primero se titula El viaje de los personajes de Esteban Maroto. Y este lo ponemos con mayúsculas, todas las letras, porque Maroto es un grande.
¿Esteban qué, perdona?
No hables con la boca llena.
No, perdona, ¿Esteban qué?
Te voy a dar.
No te preocupes.
¿Qué pasa? Que me estoy perdiendo.
No, el apellido, que no me lo...
Mantecao.
¿Esteban cómo?
Tenemos aquí mantecao, Juan.
Te lo has perdido.
Ah, Maroto, vale, ya está.
Le pongo como una... Venga.
No, sigue.
Bueno, la exposición se traslada de Expo Comic, que era donde había residido estos últimos días, a Carabanchel, ¿vale?
Okay.
Si te perdiste la exposición de este autor, Esteban Maroto, en la último Salón de Internacional de Madrid, también conocido como Expo Comic 2011, tienes una nueva oportunidad para dejarte llevar por la obra de este autor pionero en el noveno arte en nuestro país, porque los 26 originales de este artista incomparable, reconocido en la cita madrileña con el premio, además, de Oso a la labor de toda la vida. Qué bonito. El premio, Premio Oso a la labor de toda la vida.
Bueno, parece cierta tendencia el premio Oso, pero vamos.
Sí, puede tomarse un poco de aquella manera.
Osito, sí.
Pero estamos hablando de Carabanchá y no de Chueca.
Bueno. También es verdad.
No, tranquilo.
Con todo el respeto, con todo el respeto. Obvio. Además.
A ver, obviamente os hace referencia a la Comunidad de Madrid,
Ya.
A la Ciudad de Madrid.
Ah, por lo de Madroño.
A la vista, bueno, pues eso está, esta original estará a la vista del público nuevamente hasta, todavía tenéis tiempo, porque hasta el 30 de enero de 2012...
Bueno...
Vaya a tener la ocasión de visitarlo en la biblioteca Luis Rosales, en el distrito de Carabanchel. Los personajes de El Maestro, como ha conocido por muchos, nos están esperando a todos, más allá del frío invernal, y esperamos que los que tengáis ocasión, pues si estéis por allí, por los madriles, podáis visitarnos. Ya sabéis, biblioteca Luis Rosales, calle Antonio Rodríguez Sacristán, en Madrid.
En la capital.
Y tenemos...
No, nada. Tú sigue.
Por supuesto, sí.
Sí.
Vale, ¿alguno quiere comentar otra de las posiciones o la digo yo?
Sigue tú.
Ah, vale.
Creo que estamos con los mantecados.
Y con la boca llena no podemos. Tú sigue. Tú pa'lante.
Bueno, esta se trata de la exposición del Capitán Trueno.
¡Ole!
¡Hombre!
¡Qué raro!
Se puede visitar en la sala Fundación Caja Vital Cucha. Y ahí se transforma en estas navidades en una gran página de cómic, esta sala, de la mano de nuestro incomparable, querido y mundialmente reconocido ya, sobre todo después de la peli, Capitán Trueno. Entre el pasado 22 de diciembre y hasta el 12 de febrero, se amplía todavía más la posibilidad de visitarlo, pues podemos disfrutar de la aventura de este héroe de historieta que junto a sus amigos Goliath y Crispin, pues ya sabéis, tan buenos momentos nos han hecho pasar a niños y bueno, los que no son tan niños, porque aquí esto yo creo que también le gusta sobre todo a los ya más mayorcillos, que más lo han leído, ¿no? La exposición Capitán Trueno, nuestro héroe, así se titula, realiza un recorrido histórico de la aventura de este personaje creado por el guionista Víctor Mora y el dibujante Miguel Ambrosio, o también conocido como Ambros. La muestra incluye cientos de originales nunca vistos del archivo histórico de la editorial Bruguera, de las historietas, colecciones impresas de todas las épocas, documentos y fotografías. Además, y eso sé que a Raúl le va a encantar, porque mira, como le gustó tanto la película, le pone material
de más
de 40 trajes del vestuario de la película que ha dirigido Antonio Hernández.
Qué alegría más grande me ha dado.
¿Verdad que sí?
Qué bueno. Tuvimos además a un actor del Capitán Trueno aquí, hace algunos programas.
Yo creo que esta posición la veo más gente que la película. Por lo menos va a estar más tiempo en cárcel.
Recreaciones de tamaño real y fotografías que trasladarán al visitante a tardes de pipa y chocolate en la década de los 50 y 60, cuando los chavales se transportaban a tiempos de la Tercera Cruzada. Una gran exposición que además es especialmente recomendada para la familia, cómo no.
Qué bueno.
Y terminamos este repaso de exposiciones con otra, también un poco referida a la primera, o por lo menos tienen en común que salen del Expo Comic para internarse también en las calles de Madrid, bueno, en las calles no, en donde está ubicado. En la exposición de, se titula Malefic Time, y ya lo conocéis, ¿no? Ya sí. Creo que en su momento hablamos de ella, es de Luis y Rómulo Rollo.
O Rollito.
No, exactamente. Estará visible hasta el 29 de enero, y bueno, pues ya sabéis un poquito de qué trataba, lo voy a resumir. Luz y su inseparable espada siguen recorriendo nuestro mundo, convertidas en la última esperanza para todos. La exposición Malefic Time, innovadora y ambiciosa, apuesta artística nacida de los talentos del amigo Luis Rollo y su hijo Rómulo Rollo.
¿Rollito?
Estrenada a nivel internacional y presentada por primera vez en el último salón internacional del cómic de Madrid. Se va a trasladar a instalaciones Cinateca, espacio recientemente nacido en las entradas del imponente recinto Matadero, donde permanecerá hasta el 29 de enero.
Qué bueno, rima y todo, qué maravilla.
La sala Azcona acogerá además la presentación del video musical que forma parte del macroproyecto de la pareja artística que será el 28 de enero. Uh-huh. El futuro de la humanidad está en juego, no te puedes perder, visita esta exposición y espero que la gente lo pase bien con estas ofertas que nos hemos encontrado.
Esperamos que sí. Un aplauso para la actualidad dunera, amigos, con Juanma Beltrán, que lo ha interpretado de una manera magistral. O sea, es que lo ha vendido, es que lo vive, lo vive. Sobre todo esto último.
Tienes muchas ganas de estar por allí, ¿eh? Ese tipo de exposiciones molan un montón, sí. Ver las originales. Sí. Y bueno, la de Malefic Time es que parece ser que ya es cosa multimedia impresionante.
Uh-huh. Tenemos un mes completo para disfrutarla, ¿eh? O sea, que podemos darnos un garbeo, un fin de esto.
Claro que sí.
Por Madrid. Bueno, pues es la actualidad dunera. Después de la actualidad, ya saben lo que viene. Así que, Raúl, estás listo, ¿no? Sí. Ya te veo.
Voy.
Venga, deja la copa y dale al... ¡Ramón! Es que es un profesional. ¿Eh?
Nunca lo pilla en un renuncio.
No lo pillo nunca. Jamás lo he pillado. Oye, ¿te introducirías luego un polvorón? En la boca me refiero, con la trompeta.
Señor Ramón, es capaz de
soplar. Yo es que por respeto al Javi, que lo tengo enfrente. Sí. Yo creo que soplar la trompeta con un polvorón en la boca puede terminar... Pues,
la verdad que me va a dejar, sí.
Sí. Creo que no íbamos a reír.
Eso tío.
Aquí no íbamos a reír todos menos uno.
Sí. Bueno.
Y ya te he dicho que Javi es como Bane. Es malo y vengativo.
Bueno, pues se lo va a pensar Ramón, ¿eh? Ramón informa...
Bueno, esto sería... La titularíamos una noticia que sería de la serie al cómic. Y es que mucho antes de la empresa que viajó a las estrellas, o que Luke Skywalker se convirtiera en un destello en el ojo de Darth Vader, un ladrón de dos corazones robó una máquina del tiempo. Y viajó por el universo varias veces salvando vidas de incontables miles de millones de personas. Ahora el programa de ciencia ficción británica, Doctor Who, celebra su 50 aniversario. Acercándose rápidamente, llega Blue Water y compartiendo su reciente biografía cómic o biocómic, como quieras llamarlo, Doctor Orbic, el reparto de Doctor Who, para los lectores de enero de 2012. Orbic, el reparto de Doctor Who, se convierte en una novela gráfica que consta de un solo tema, escrito por Pablo Sarmoff y dibujado por Jaime Martínez Rodríguez, Boyce Scott y Booker DJ, son portadas de DC de artistas de Joy Phillips. Doctor Who se estrenó en la BBC en 1963 y fue interpretado por William Hartnell. Cuando Hartnell decidió dejar el papel, fue entonces cuando decidió que el Doctor pudiera regenerarse y apreciar como otro Doctor. Y este es un detalle muy curioso de la serie, es que cuando muere, se regenera en otra persona.
Sí, conservando van cambiando de
la misma serie. Y así han resuelto que este tema siguiente, y es que ha habido 11 actores que han sido el Doctor Who, tanto actores como Tom Baker, Mahan Pablo y el médico actual Mac Smith, y cada uno se presentará en dos versiones de Orbit, el reparto de Doctor Who. Sin embargo, la novela gráfica contará una biografía de Peter Cushing, que desempeñó el papel del Doctor en las dos películas de largometraje, aunque no se considera parte de los 11 actores oficiales, según Blue Water. En Comic Blue Water pensamos que es un programa como Doctor Who es necesario contar con un biocómic hecho, dice Darren Davis, presidente de Blue Water.
Es que lo clavas,
Espérate, he puesto mi acento inglés.
Es que ha sido escucharte y digo, está aquí Darren Davis, tío.
Claro.
Espérate que un día de esto vamos a traer a Stan Lee.
Estamos en negociaciones.
Continúo con las declaraciones de Darren Davis. Había grandes actores de tantos que interpretaron el papel del viajero en el tiempo. Solo ha querido destacar la trayectoria de un puñado de los actores. Escrito por Paul J. Sarmoff, que ha dicho que ha adorado siempre al Doctor Who desde que era un niño. Y pongo la voz otra vez en inglés ahora mismo.
Pero ahora es la de Salamov, ¿no?
Ahora es la de Salamov.
No
confundís con la de Darren Davis, que se parecen mucho.
Pero cambia el tono un poco, a ver.
He estado obsesionado con el Doctor Who durante tanto tiempo como puedo recordar, dice Salamo. Mi oficina está ligeramente llena de juguetes, de DVD y Dalek, porciones de Dalek. Los Daleks son unos enemigos de Doctor Who, que es una especie de cruce entre salero y bidón de gasolina, un robot muy chongo, muy pellejero. Supuestamente son los más peligrosos de toda la galaxia, pero cuando los ves, un poco menos que te mueres de risa. Salamov dijo que los escritores podían seguir escribiendo y contando historias de Doctor por otros 50 años. Y pongo otra vez la voz de Salamov. me parece que las posibilidades con el carácter son infinitas y el toque de la historia de todos los aspectos de ciencia ficción que me encanta.
Te ha salido mejor antes, fíjate.
Sí, sí. Es que ya,
sin desmerecer esta, ¿eh?
Este ya me salió con acento tejano.
Sí, sí, está bien.
¿Cómo andar?
Estamos trabajando en ello.
Ahora llega el momento Blue Waters que no tiene abuela. La biografía y la serie de libros se ha presentado en la CNN, Show Today, TV Guide, NU, así como en la revista People y otros miles de otros lugares. Así que el problema es que seguramente se agoten, así que te piden constantemente que le hagas una orden o que lo pidas rápidamente en Amazon, cuando, en la página de Amazon
vaya,
o en
vaya tela.
Librería de cabecera. Aquí sería...
No, tenemos abuela Blue Water.
Qué bueno.
Blue Water, ya sé tú que lo hacen a conciencia bien. Uh-huh. Y ahora pasamos a una cosa que tiene pinta que puede ser un fulaño en toda regla.
Ah, pero es una segunda noticia, ¿no?
Sí, una segunda noticia.
Pero entonces, un momentito, una ráfaga musical. Es que viste mucho esto. Ráfaga musical, están escuchando ustedes el informativo ramoniano en el Planeta Duna. Ramón informa en equipo.
Y con sidra.
Ahí. Y con sidra, el dunero famoso en el mundo entero, que está patrocinando esta semana.
Y bueno, continuamos con la noticia, y es que Buzz Lightyear y los demás juguetes tendrán ahora una serie limitada de 4 números dentro de las publicaciones de Marvel y Disney. Como ya sabéis, Marvel y Disney compró la Marvel. El primer número, bajo el título Toy Story, tendrá un contenido totalmente nuevo, como con una idea de gustar tanto a los fans de la franquicia cinematográfica como a los nuevos lectores. Axel Alonso, director y jefe de Marvel Entertainment, se ha mostrado muy contento con esta noticia. Ahora voy a poner la voz de Axel.
Ponla, que te sale muy bien.
Celebrities. Hola, soy Axel Alonso. A todo el mundo le encanta Toy Story, así que estamos entusiasmados con la idea de formar un equipo con nuestro equipo de Disney Pixar para poder llevar a la saga los nuevos lectores de nuestras aventuras con los personajes favoritos de la saga taquillera. Además, Toy Story nos permite traer un gran material nuevo al mercado, que no solo es perfecto para niños, sino que será una gran lectura también para los aficionados de todas las edades. No podemos esperar a averiguar qué será la próxima aventura para Buzz y Woody en esta historia. Thea Orsi escribe el primer número en compañía de los dibujantes Antonello Danella, Dalena. Y Teresa Quezada Gif.
Ese nombre inventado.
Pues no lo sé.
Seguro. Ella se llama Quezada guión Gif.
Quesada.
Es imposible. Teresa. Te llamas Quesada o te llaman Gil, pero no te
es que nombre de casada. Porque
o te llamas Guión, claro.
Americano
claro.
Lo hacen así.
Ella de soltera era Gil.
A ver, la portada es de Marco Giglione y Silvano Scorali. Se ha dado a la venta en marzo, y así que hasta el infinito y más allá con Marvel y Disney.
Hola,
y
qué maravilla.
Así se lo hemos contado, y la próxima semana más.
Un aplauso para Ramón, amigos. Ramón informa en equipo. El planeta Duna, además clava las voces, ¿eh? Uh-huh. No he cerrado los ojos durante su interpretación, y es que estaban aquí estos personajes, ¿eh? Bueno, pues venga, dale, Ramón.
Adelante.
Entonces lo del polvorón no lo hacemos, ¿no?
Mejor no.
Y las uvas tampoco, al final, con las prisas no habíamos traído uvas. Raymond Trompet, no se lo pierdan esta Navidad, amigos. Cajita de mantecao. Mini botella de sidra. Y el gong de Raúl. Muy navideño también. Novedades desde Moviola Comics en Almería, que nos acompaña, que nos sigue un año más y el próximo, y los que vengan. Con Gabo Nevo, Gabriel Neveras, conocido en los ambientes como El Gravier. Debe estar al otro lado ya. Querido Gabo, he dicho que está en Minas de Gador número 5 en Almería, en esta calle Moviola, ¿lo había dicho?
No, pero lo puedes repetir.
Pues eso, en la calle Minas de Gador número 5, ¿vale? Ahí se encuentran los amigos de Moviola Comics. Decía, querido Gabo, muy buenas.
Hola, majos, ¿qué tal estáis?
Bien.
Espero que cargaditos de regalos. Yo, como siempre, dispuesto a compartir las novedades definitivas del año, desde Moviola Comics. Cambio.
Qué correcto ha empezado hoy, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Muy correctito, ¿eh, Luis?
Yo creo que siempre también es un síndrome vacacional de estas de las Navidades.
Debe ser. La primera para Juanma, supongo,
sí,
¿eh?
Sí, claro, hombre. Claro.
Qué simpático soy. Más de una rústica con solapa, o sea que tampoco, si alguno tiene alguna especie de interés en esta primera, también puedo hacerlo, ¿eh?
No, te lo dejamos a ti.
No, esta es para ti, esa color también.
Vale, bien. Pues no sé si me lo habéis dejado por el título, Masacre Max Chalado.
No hay ninguna indirecta, Juanma.
No tiene nada que ver, ¿no?
No, para nada, para nada.
Masacre, de David Lapham y Kyle Baker. El rústico con solapa a color y me muestra por saber algo más sobre este cómic, así que le voy a preguntar a Gabo, ¿qué me puedes contar, cambio?
Bien, pues esta es la primerita de la semana. Lapham, uno de los más grandes autores independientes del cómic americano, y Baker, considerado en Estados Unidos como el mejor dibujante de cómics en activo, combinan su talento para esta obra, lo que la convierte en una lectura obligada para cualquier lector que se precie. Masacre es temerario, desorganizado, ausente, mentalmente inestable, un imbécil oligofrénico, una serie en la que Marvel ha dado libertad absoluta a sus autores, sin ningún límite, ni censura, de forma que, la originalidad y lo impredecible se convierten en norma. Lapham elabora su mejor guión hasta la fecha, dentro del género de superhéroes. Kyle Baker, autor del Capitán América que más controversia provocó en Estados Unidos, y creador de Por qué odio Saturno, obra enmarcada entre las mejores de toda la historia, es fiel a su estilo de dibujo y contentará a sus seguidores. Viene fuerte esta semana, cambio.
Viene fuerte, sí, sí, completito, sí, sí. Además. No está mal, no está mal. La primera, me va gustando, ¿eh? O sea, le pongo una marca. Vale. Raúl.
Venga, pues la siguiente es Soldier Zero. Vale 11 euritos. Los autores son Stan Lee, Paul Cornell y Javier Pina. Y también es en rústica, con solapa y a color. A ver, ¿qué más nos cuenta, Gabo? Cambio.
Perfecto. Pues aquí llega la segunda. Segunda serie que se publica en España, procedente del acuerdo entre la editorial Boom Studios de Stan Lee y la independiente Poe Entertainment. Después de la fallida de Traveler, Soldier Zero se muestra como un producto más sólido e interesante, lleno de clichés pero con influencias pasadas por un filtro que no debería desagradar. El capitán Stuart Trautman ha regresado de la guerra de Afganistán, impedido de cintura para abajo, y debe adaptarse a una nueva vida en una silla de ruedas, convertido en pacifista y profesor en el departamento de astronomía en la universidad. Se verá envuelto, sin querer, en una guerra galáctica, que requerirá de él que se convierta nuevamente en un soldado. El español Javier Pina es el encargado de elaborar un dibujo que se queda incorrecto, y le acompaña en el guión Paul Cornell, popular por sus guiones para la televisión del exitoso Doctor Who, en definitiva, un título recomendable que se convierte en una alternativa a esos clones en los que se han convertido los cómics de Marvel, con dibujos y guiones casi iguales en todas sus colecciones. Cambio.
Muy bien, pues oye, también completita, ¿eh? La segunda novedad.
Quiero hacer Historia del Barrio, 18 euros, el del hermano mayor, Javi Beltrán.
Gaby Beltrán.
Gaby. Bartolomé Seguí, cartoné, 150 páginas, cambio.
Perfecto, vayamos a por la última del año, que ya hay ganas. Años 80, el adolescente Gaby deambula por las calles, tratando de entender todo lo que le rodea, las drogas, el sexo y el dibujo, forman su vida, a la que se siente más unida que a su familia. Descubrirá que las diferencias sociales son la única barrera que no podrá atravesar. Novela gráfica, ganadora del primer premio de cómic Ciutat de Palma, elaborada por dos autores, que aunque poco conocidos, llevan haciendo cómics desde hace mucho tiempo. Gaby Beltrán ha colaborado en Nosotros Somos los Muertos, actualmente dibuja para El País en su suplemento dominical, y para tres publicaciones norteamericanas. En Historias del Barrio, rememora su adolescencia. Seguí ha trabajado en revistas como El Víbora, Cario, El Jueves, o Nosotros Somos los Muertos. Alcanzó gran fama con su obra Las Serpientes Ciegas, logrando con ella una gran cantidad de premios, como el Premio Nacional de Cómic 2009. Su última novela gráfica, Lux, acaba de ser publicada por Dark Hour. Buen currículum. Cambio.
Muy bueno.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Tiene buena pinta también, sí.
Buenísimo. Pues mira, yo me quedo con Masacre Max chalado, para quitársela a Juanma. Sí. Quitarle ese peso, ¿sabes? Encima.
Yo me quedo con Historia del Barrio.
Venga, pues yo me voy a quedar con Soldier Zero.
¿Y tú, Javi?
Yo me voy a quedar con Masacre de Max también.
Y Juanma, no te hemos dejado ninguna, ¿tú cuál quieres?
Sí, la duna número 13.
Ah, hombre.
Claro.
Dios sabe la duna.
La última.
Sí,
la
señor.
Última duna, la número 13, multiverso, pedazo de cómic, como ya no se hacen.
Sería un gran regalo para estas navidades o para encargárselo a sus majestades, a los magos de Oriente,
pues sí,
por ejemplo.
Sería buena idea, sí.
Para que nos la traigan. Bueno, no está mal. Pásense por Moviola Comics. Gabo hace de paje real en la puerta de Moviola y recoge las cartitas. para los Reyes Magos. Oye, ¿cuál es vuestro rey favorito? No me digáis Juan Carlos, ¿no? Digo, de los magos. ¿Melchor, Gaspar o Baltasar?
Yo nunca he tenido ningún rey.
¿No has tenido tú nunca de pequeño un rey de los tres que te haya caído mejor?
Yo sí.
¿Cuál?
Melchor.
Melchor, ¿no? Sí. Melchor, no lo había dicho a nadie.
No, no, no.
¿Por qué?
Pues porque me gustaba. No sé, le veía la barba blanca, a lo mejor lo semejaba con una especie de mago o algo así. Sí, sí, sí. Porque a Gaspar me siempre parecía un don nadie. O sea, Baltasar mola porque es así como pintoresco y tal, no sé, pero Gaspar.
Es que va en medio Gaspar,
claro. Sí, más que es como el de
ti,
medio.
A ti te echaba para atrás el nombre Gaspar, que te recuerda a uno que yo me sé.
No, no, no.
Todavía no había asistido Gaspar como presidente del Barça.
Estaba ya por ahí.
Tú, Juanma, ¿cuál era tu rey favorito?
No sé, ¿cuál es el chino?
¿Eh? El chino creo que es Melchor. Creo que es Melchor, ¿eh? No lo sé. O Gaspar, no lo sé. Gaspar.
No, no, yo tipo porque Gaspar debería ser más asiático, más chino. Y así hacemos una especie de anuncio tipo Benetton.
Ahí, que ¿verdad? Está bien, sí, sí, mola. Bueno, pues nada, es que he preguntado esto para rellenar, ¿sabes? Sí, para de tiempo. Además, me hacía ilusión a mí saberlo. Oye, claro. Estamos en estas fechas tan señaladas. A Gabo para prepararse la despedida. Querido Gabo, te encontramos ya el próximo año y a los amigos de Moviola Comics. Que vaya muy bien. Un saludo.
Vale, compañeros. Nos olemos ya el año que viene. Que os voy a decir, que no sepáis, que seáis muy dichosos, que disfrutéis todo lo que podáis, que regaléis cómics en Moviola, si puede ser, y que feliz año nuevo, y punto. Que os pique un huevo. Adiós.
Ay, ay, arrimado al final, arrimado. Me lo veía venir. Me lo veía venir. Bueno, gracias, Gabo. Pues, muy a nuestro pesar, seguimos, ¿eh? Llevamos una rachita últimamente con esta sección guadiana.
Sí, la verdad es que sí.
Necrocomics.
Guadiana, últimamente ya no es guadiana, ¿eh?
Sí, la verdad que tristemente no es guadiana. La verdad que parece una de las troncales, sí.
En fin, ¿qué ha pasado?
Pues bueno, para el que no reconozca la sintonía, en nuestra sección Necrocomic, donde hablamos siempre de las figuras del cómic que se nos van en la semana en curso en la que estamos haciendo el programa. Si hace poco traíamos a gente que era bastante conocida en el medio, esta semana tenemos que traer a un autor que, bueno, no es muy conocido, era bastante poco publicado, ¿no?, en este país, dos cosas porque, bueno, también es una persona joven. Nació en 1966 y es José Luis Zaragoza, conocido o firmaba como Zar. Y es que, bueno, pues nacido en Tarragona, ya temprana edad, para hablar un poquito de su vida, para que no lo sitúe ahora mismo, ya temprana edad monta un estudio bajo la mesa del comedor de su casa, y de ahí salieron montones de historietas y animaciones stop motion con personajes de Star Wars o Spider-Man. A los 17 años decide dedicarse al dibujo, al darse cuenta de que pone más interés en la confección de la revista del instituto que en los estudios. Autodidacta, desde 1986, trabaja como ilustrador freelance, haciendo todo tipo de encargos, storyboard, carteles, decoración de locales, cómics publicitarios. En 2005 empieza a colaborar con el fanzine Delirópolis, surrealismo y arte secuencial, haciendo historias cortas con las que va encontrando su propia voz y experimentando con total libertad. En 2006 que empieza la novela gráfica Pérez, que buscaba la muerte, que es un viaje iniciático por un mundo artesano, preindustrial e intuitivo que realiza al mismo tiempo que su personaje. En 2008 aparece publicada a mano de Diablo Ediciones y por ahora es la única obra que conocemos publicada, porque este hombre, bueno, ya decimos, ha muerto a la edad de 46 años de una dolencia del corazón. Y bueno, por un hombre tan joven, y por lo menos yo he visto el blog que he hecho, lo vamos a comentar, he puesto aquí Juanma, el blog donde podéis ver su trabajo es http://zarendelirópolis.blogspot.com, y ahí pues la verdad que vemos que es un virtuoso del pincel y además con un estilo muy fresco que yo la verdad es que pienso que este hombre podía se ha ido demasiado pronto, podía haber llegado a bastante más de lo que se ofrece actualmente, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Así la vida.
Bueno, pues una pena, José Luis Zaragoza, recordado en cualquier caso aquí en Planeta Duna Necrocomics esta semanita. Oye, si yo os pregunto, ¿cuál sería para vosotros la palabra del año, de este año, que está a punto de acabar? ¿Cuál sería? A ver.
¿La palabra del año?
Sí, porque se hacen encuestas de todo tipo. Yo estoy hoy, como es el último del año, preguntando un poquito de todo, ¿no? Juanma, para ti, ¿cuál sería la palabra del año? Mira, te voy a dar varias que aparecen en una encuesta. Dice, la primera sería, no te lo doy en orden de preferencia de la gente que ha votado ya. Indignados. Luego está crisis. Luego prima. Luego Mercosí. Y luego insidias. ¿Cuál sería para vosotros la palabra del año, la que creéis vosotros que más se ha utilizado?
Despedido.
Bueno, despedido no viene, pero mira, oye.
Eso no estaba, ¿eh?
No estaba despedido, ¿verdad? Bueno, ¿y tú, Juanma, cuál crees de estas?
Pues no lo sé, la verdad.
No lo sabes, ¿no?
No me jodas.
Bueno, tampoco.
Segunda.
Te denuncio.
De las que aparecen aquí en la encuesta. A ver, ¿cuál? Ramón, ¿tú qué crees?
Yo creo que sería el Mourinho con el por qué.
Tampoco viene.
¿Por qué?
Total, lo digo yo, porque no estáis... No
partidillo.
Estáis, no estáis por la labor. Indignado sería la palabra de este año. En segundo lugar, crisis. En tercer lugar, prima.
¿De quién?
De riesgo. Luego Mercosur. Y en último lugar, insidias.
Insidias.
Según la peña que ha votado.
Bueno, es que insidias le pilló en noviembre. Entonces, sí, ha tenido poco tiempo.
Bueno, pues venga, homenaje, guiño a Ruth Martínez, que no está con nosotros, pero que...
Ya tenemos aquí nuestro recuerdo.
Claro, hasta Logroño le mandamos un besito. Cía Perfecta, mucho más en ciaperfecta.com o en facebook.com/ciaperfecta. Claro, y ya volverá el próximo año con nosotros, Ruth. Y atención, amigos y amigas.
Dios, no.
Ha llegado un momento.
Toma ya.
Inesperado.
Ya estamos top.
Pero tenía que llegar. Es el último top bizarro del año.
Bizarraco total.
Bizarraco. Vaya tela.
De diciembre, amigos.
Sí.
¿Cómo te queremos, bizarro?
Sí. No sé qué odiamos más, si el Necrocómic, la sección Necrocómic, o la sección Porque además esta semana, este mes viene cargadito, yo creo que lo hemos decidido entre todos un poco, decir, sí. Vamos, tiene que ser este, sí.
Sí o sí.
Claro. Y viene de la mano de nuestros amigos, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo,
Blue,
cómo?
De Bluewater.
Anda.
Capaces de lo mejor y de lo peor.
De lo peor y de incluso de algo mucho más peor todavía.
Y te cobran por ello.
Sí, y es que voy a sacar un cómic, que todavía la verdad que no hemos visto el interior, pero hemos visto la portada, que es de Joe Phillips, otro biocómic. Que parece ser que va a versar sobre la vida de Urdangarín.
¡Anda!
Vaya tela, vaya tela.
¡Anda! No me lo puedo
Toda creer. La vida temiendo la República y ahora resulta que tenían al hombre del saco dentro de la corte.
Pues sí, anda. Yo no sé si quizás ha sido porque se hará, bueno, movió bien por la zona esa de Washington o lo que sea y tendrá cierta repercusión por allí. Tampoco tiene una vida, imagino que un poco lo último que le ha pasado, te puede una vida menos, ¿no? Peliculera de deportista. Sí,
deportista de élite, con, claro, ¿no? Se casa con...
Se le puede sacar, partido.
Meto la mano, luego la caja.
Tú ten en cuenta que...
Presuntamente.
Tú ten en cuenta que desde que cogieron al uniforme de rey Juan Carlos para hacerlo de Magneto, sí, la familia real está allí presente.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
Y nada, como decíamos, pues... ¿Qué
está la... Dime. No, era tu era la puntería como una casa, que me encantan los apelativos como el Duque de Palma Abierta, Talonmano.
Sí. A todo esto habría que añadirle de la presunta Palma Abierta.
Presuntamente.
Sí, que claro. O sea, sí,
bueno, pero bueno, tampoco vamos a saber nosotros más que el propio rey, ¿no? Que lo ha hecho de su casa.
Bueno,
aunque el juez es el último que tiene que decidir, claro, efectivamente, claro, aquí quién es lo que
claro,
es.
Claro.
Pues como decimos, bueno, pues trae un poco al tanto. No se sabe todavía quién lo va a organizar, aunque parece ser que el prólogo puede correr a cargo de Jaime Pellafio.
Váyate.
Bueno,
hostia.
Oye, pues te digo una cosa. Es además de bizarraco, me parece uno de los grandes noticiones en el mundo del cómic de este año.
Yo es que ya te digo, me gustaría verlo simplemente para echar una vejilla. Me imagino ser un poco lo tipo Blue Water, decir, pues echar carnaza y por vender algo y poco
en
más.
En plan Charlie Sheen, como hicimos.
En plan Charlie Sheen.
¿Cómo parece un Dargarín? Que dicen algunos que es Urdangarín, pero bueno, muchos lo llaman un Dargarín. ¿Cómo aparece en la portada?
Como un Dargarín.
Como un Dargarín.
Sí.
Entonces, tú sabes que los americanos con la R tienen problemas.
Ya. Bueno, pues nada. Es el bizarro de diciembre. Nos hemos quedado patidifusos. Ojipláticos.
Con el culo torcido.
Esto no se hace.
Cómic de un Dargarín o Urdangarín. Como quiera. Impresionante. Edita Blue Water. No se lo pierdan. Seguimos la pista, ¿eh? Próxima semana traemos más detalles de este top bizarro. Atención, porque no paramos. Emociones fuertes. Ahí estamos. La sintonía está. Prepárate.
Uy.
Te toca, deja el vasito ya, hombre. Hazme el favor.
Es que está aburrido el champán.
Se la alcantarilla al cielo con Raúl.
Bueno, pues es...
Antes de que empiece Raúl, que no está programado, pero me voy a tener que largar.
Ah, que te piras.
Sí, el deber te llama.
Cada vez que ante la imponente presencia de Raúl siempre me acongojo.
Sí. Te viene abajo, te hace chico.
Claro. Sí, sí.
es lógico, normal.
Mi tema es supervillano y os tengo que dejar, pero yo prometo y prometeré que iré la semana que viene y si habéis dejado alguno de los mantecados, me lo comeré.
Algo dejaremos, ¿eh?
Algo dejaremos.
Una amiguilla.
¿Alguno?
Sí, sí, sí.
Que yo sé que no, no, madre mía, ¿cómo estáis?
Pues Juanma, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Feliz año, Juanma.
Igualmente, venga.
Y año nuevo.
Ya, adiós.
Un abrazo.
Hasta el año que viene. Un aplauso para Juanma Beltrán, amiguito, que se nos va por este año, ¿eh? El año que viene ya volverá. ¿Has colgado, Juanma?
Todavía no.
Cuelga.
Cuelga tú.
Cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú.
Tú, tú primero.
Venga, cuelga tú, tonto. Adiós, adiós,
adiós. Adiós.
Pues eso. Después de momentos muy cariñosos.
Qué amigos, bonito, qué bonito.
Llega el más grande. Un hombre que se hizo a sí mismo. Un hombre que se miraba todas las mañanas. Antes de desayunar en el espejo y se decía: ¡qué grande eres, chaval!
¿O qué grande te estás poniendo? Deja ya de comer mantecao.
Tú llegarás algún día al planeta Duna. Y tú forjarás una de las grandes secciones que pasará a la historia de la radiodifusión mundial.
Vaya tela.
Viñetas en pantalla grande. Produce, dirige, coordina e interpreta el 7 del planeta Duna. Que puede ser llamado para la próxima Eurocopa.
Yo lo tengo claro que me van a llamar.
Raúl Moreno. Adelante, Raúl.
Bueno, además me voy a poner como aquí el que voy a comentar ahora, la tableta de chocolate, bueno, voy a poner igual. ¿Por qué? Porque tenemos ya una breve sinopsis y primeras imágenes de Bullet to the Head. Bala a la cabeza. Ya está comenzando a salir material de la próxima película de Sylvester Stallone, Bullet to the Head. El film tendrá como protagonista al conocido Sylvester Stallone, nuestro querido John Rambo, que como todos sabemos, pues está consagrado en el género de acción, dando vida a personajes como pues Rocky Balboa o Rambo, que ha hecho ya
Tango en Tango y Cash.
Tango y Cash, Tango, Tango. John Spartan con la película
sí,
de
Demolition Man.
Demolition Man, Demolition
Man. Oye, pues me moló esa película cuando vi
jovencito. Pues sí, sí.
No estaba mal.
El villano de la función será Jason Momoa, que hace unos meses vimos dando vida a Conan. Y el director será Walter Hill, que es uno de los clásicos directores de películas de acción, como The Warriors, Traición sin Límite y un montón de películas, sobre todo en los años 70 y 80. Estará, el hombre vuelve a la carga. Y la producción corre a cargo de Alfred Gough y Miles Millar, conocidos por sus labores de producción en la ya finalizada serie Smallville. La película se basa en el cómic europeo homónimo, obra de Mads y Colin Wilson, y la historia girará en torno a un policía y a un asesino a sueldo que, por un determinado motivo, deben unir fuerzas para acabar con un mismo enemigo. Y bueno, como ya decimos, poco a poco se va mostrando material del film, y lo único que ha salido hasta el momento, pues una breve sinopsis y un par de imágenes, en la que da, digamos, llama la atención el estado físico de Stallone, quien a pesar de tener ya unos 65 años a su espalda, pues luce unas abdominales y una venaca en los brazos que, vamos, que ni un chaval de 20 años. Y bueno, pues eso, como decimos, está basado en la novela gráfica Bullet to the Head y cuenta la historia de un asesino a sueldo de Nueva Orleans, que sería Stallone, y de un policía de la ciudad de Nueva York que deberán unir fuerzas para acabar con los asesinos de sus respectivas parejas.
¿Y a mí qué me suena esto?
Sí, no, el muy original no tiene fin, pero bueno, vamos a ver qué tal sale.
Está con gas, colega.
Bullet to the Head será el segundo proyecto de Sylvester Stallone que se estrenará en 2012, porque recordemos que The Expendables 2, Los Mercenarios 2, se estrenará el 13 de abril de 2012. Uno de mis estrenos esperados para este.
¿De Expendables se puede traducir como los que reparten o algo así?
Sí, los expendedores. Sí,
es que lo estoy viendo en escrito. Lo estoy viendo escrito y digo, mira, de Expendables, tío.
No,
o sea,
no.
Pero en lugar de expendedores sería de tabaco, son de galletas.
Los Expendables creo que se tradució como los desechables.
Ah, los desechables.
Los desechables, sí, sí.
¿No es desechable?
No.
No, todavía no.
Vale, vale.
Bueno, y la segunda noticia es que también han salido ya nuevas imágenes y una sinopsis de The Amazing Spider-Man.
Toma.
Ya podemos ver una buena colección de nuevas imágenes de The Amazing Spider-Man, de esas que salen oficialmente gracias a Columbia y a Sony Pictures. Pero también, bueno, hasta ahora seguimos con el misterio, porque no sabemos cómo va a ser Rhys Ifans convertido en el lagarto. Ni nada por el estilo, porque ahora mismo lo único que se ven son imágenes de de Peter Parker, de Gwen Stacy y alguna que otra de Spider-Man. Y ojo, porque la nueva sinopsis que se ha difundido, de esa de quedarse un poco así con el culillo torcido, de quedarse un poco raruno. La sinopsis es que, como la mayoría de jóvenes a su edad, Peter está intentando imaginar quién es y cómo ha llegado a ser la persona en que se ha convertido. Con la idea de encajar todas las piezas de su pasado, descubre un secreto que su padre ocultaba. Un secreto que definitivamente le abocará a encauzar su destino como Spider-Man. Esta es la primera de una serie de películas que contarán el lado hasta ahora desconocido de la historia de Peter Parker. Y a mí me deja un poco esto de la historia de los padres raros, se la han sacado un poco así de...
O sea, que realmente no van a un poco basarse lo de siempre, lo del tío que muere y...
Pues no lo sé, supuestamente sí, pero se ve que lo van a meter más historia de los padres. No sé, sí, la verdad es que no sé cómo lo van a hacer, pero vamos. Un poco raruno si suena.
Bueno. Y si a mí que me da mal rollo esta película Spider-Man, tío, desde el principio...
Es que hace una nueva versión de una película cuya última parte... Tiene 4 años, pues la verdad es que un poco...
Es el tema, yo no creo que sea un momento para revisionar ningún personaje. Es decir, pues si funcionan bien las 3 primeras, pues yo qué sé, o hace una cuarta por el mismo estilillo,
claro,
o cambia radicalmente. Pero es que también incluso empezar desde el principio de nuevo a contar la historia de Spider-Man, a mí me parece un poco...
Yo tengo la sensación que cuando alguien hace una precuela de una determinada saga, es que quiere ya poner punto y final a esa historia, ¿no?
Pero bueno, precuela...
No, pero es que esto es, digamos, borrón y cuenta nueva.
O sea, vale, o sea que parte de cero.
Parte de cero, o sea, las anteriores películas, nada, no tiene... Como si no existiera, ¿no? Esto empieza de nuevo.
Ah, bueno, porque va a empezar, vale.
Sí, sí,
en
sí,
este
sí.
caso sería que va a empezar otra...
Exactamente, y ahora otra saga, pues que irá por otro derrotero.
Pues nada, a ver cómo funciona. De
momento, esperemos a ver qué tal es.
A Javi no le da...
A mí es que me da una sensación de que están buscando un público un poco más teenager...
Sí,
que totalmente. La última. Uh-huh. Algo más tipo Crepúsculo...
Dios, no, eso no.
Sí, algo más tipo así, algo más entre los 12 y los 20, vaya.
Qué alegría más da.
Entonces, la chica va a decir un amor entre una araña y un lagarto.
Exactamente.
Vaya tela.
Spiderman sería el muchacho que araña, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso. Pues nada, viñetas en pantalla grande, el último capítulo del año. Un aplauso para Raúl Moreno, por favor.
Gracias. Yo lo merezco.
¿Cómo que no?
Hombre, por supuesto, claro que sí. Y por cierto, hablando de Raúl Moreno, es que se nos iba a pasar algo muy importante, un detalle de la semana pasada.
Cierto es.
Claro, es que recordaremos que Ramón traía un muñequito, que estuvimos preguntando por el personaje, ¿no? Que se parecía
eso
mucho.
Eso es de nota ya, ya sacarlo esto de nota.
Es espectacular, se parecía mucho a Raúl Moreno, entonces la respuesta creo que la ha dado uno de los Pablos, ¿no?
Pablo García.
¿Sabes qué? Para los Pablos eso no es misión imposible.
No, vamos.
Yo creo que sabe la respuesta de todas las preguntas del año que viene.
Pues cuéntanos, Ramón, ¿qué respuesta era la correcta?
Pues exactamente, era el Capitán Haddock de Tintín, la película.
Exactamente.
O sea que lo clavó.
Tintín, la película. No,
estábamos preguntándonos aquí hace unos minutos antes de entrar en el programa.
Yo bueno, el muñeco lo repartían con la... Con la película.
la hamburguesa de cierto
restaurante.
¿Cómo ha podido Pablo no llegar a evitar tan fino?
Yo
¿no?
no lo sé.
Hombre, la verdad es que Raúl se puede unir al muñeco, pero lo veis tampoco
termina de memoria
el Capitán Haddock. Pero bueno, yo imagino que se habrá metido, visto una foto de él y dirá, bueno, hombre, efectivamente, no es Peter Parker, no es Conan, pues tiene que ser Capitán Haddock.
Bueno, igual, sí. Verdad.
Por descarte, sí. Sino que nos lo cuente cómo ha llegado a deducir.
Pues un abrazo a Pablo, a Córdoba y nada, feliz año también, por supuesto.
Bueno, por supuesto.
Pero nuevo. Pablo acierta por dos veces, ¿no?
Bueno, ya después, ¿no?
Ya luego seguimos. Hecho pleno.
Bueno. Porque es que ahora vendría normalmente la historia del cómic con Santi Girón, que fíjate, va a estar solo para saludarnos hoy, ¿eh? Ha tenido el gran detalle, entrar por teléfono solo para saludarnos.
¿Te manda un saludo?
Sí, ya está. Así que,
como la estrella, sí.
Sí, vamos a escucharle, a ver.
Bueno, ya estoy aquí, Santi enlatado, de nuevo, pues, a ver si algún día regreso al natural, mucho mejor la comida natural que no la de lata, pero bueno.
Pues gracias, Santi. Un aplauso para Santi Girón, hombre, que ha querido entrar.
Me da mi que no ha sido.
Después estaba Fran Carmona, ¿no?
Fran Carmona, mira, no hemos podido
relatarlo, ¿no?
Sacarle palabras, en fin.
Que no, pero... que no será porque no dice cosas para sacarle.
Hombre.
Si no, no, lo, no, mejor no Fran sacar. No sacar
Fran Carmona dice cosas para que nos metan a nosotros en el trullo.
Sí, sí. Vamos a rememorar su sintonía, que es esta. Le pongo la monodita. Play Comics cada semanita, por supuesto, con el bueno de Fran Carmona. Claro, fíjate, estoy buscando, que creo que había una promo cortita de él. Vamos a recordarlo en una promo, ¿sabes? Atención, esta ya sería, ya, sí, ya que estamos así como que tirando recuerdos, remember.
Cuidado con Fran.
Fran Carmona, amigos, está fuerte.
Yo, ¿sabes lo que pasa? Cuando hablo de esta gente que las veo ahora, una edad así bien, me siento viejo. Digo, joder, nací en este año y yo nací un montón.
Sí, sí, sí. Me pasa a mí lo mismo, de verdad.
Pero bueno, también lo dejaba, por ejemplo, el actor Raúl Juliá, que a mí siempre, yo siempre lo asociaré a la película esta de...
De Street Fighter.
No, ese no, por Dios, la familia Adam. Recuerdo de la familia Adam.
No, esa también, pero siempre me la recuerdo con la película esta de los monstruos, ¿cómo era?
La familia Adam.
Exactamente, la familia Adam. Claro. Siempre que oigo ese nombre me viene la cara de la familia Adam, no sé por qué.
Hizo cosas mejores que Street Fighter. Sí.
Pues mejor que la no, otra que hicieron después.
Bueno, Chun-Li. Moría ese año Kurt Cobain.
Bueno, atención ahora.
Falta dinero.
No, tenía una pequeña alergia al plomo.
Sí. Parece ser, sí.
Intolerancia al plomo.
Bueno, ese es el recuerdo a Fran Carmona. Ruth Martínez, esta es su sintonía. Hemos dicho antes que se iba a Logroño, que ahí iba a pasar el final de año. Vamos a recordarla también, hombre.
Y o camiseta, pero tú ya camiseta la tienes, ¿no? Me decías, sí. Claro, si tenemos la foto contigo con la camiseta.
De hecho, ayer dormí con la de Días de Radio.
Ole ahí, no, ole bueno, ahí, bueno, ole moments.
Vale. Esté muy bien, Ruth, ¿eh?
Grande, era el camisón, sí, que...
Moments. Así te mandamos. Esta noche me la voy a poner yo.
Pero a él le sobraba, sí. A él le sobraba.
Sí, sí, claro.
A ti es que te mandamos el camisón, es que hay un camisón.
Ah. Esta está muy bien, pero hay un trocito en el que aparecía Ramón. Seguramente lo vamos a recordar con Ruth y ya es el último recuerdo que vamos a tener aquí. Escuchen.
Buenas.
Hola. Es Ruth de Barcelona. Hola, Ruth.
Vosotros.
Ah, vale. Entonces vamos a ser breve, Ruth.
Ah, no.
Es broma.
Es un placer
para nosotros. ¿Sabías la respuesta correcta, no? Supongo.
Sí, supongo.
Dices que te hemos pillado en clase.
¿Eh?
¿Te hemos pillado en clase?
Ah, no, estoy en casa.
Ah, vale. Estás en casa.
Es vale. Que estoy yo un poco duro de oído.
En clase y casa es distinto, claro.
¿Reconoces la voz?
¿Eh?
¿Ha reconocido la voz que acaba de decir ahora mismo? Di otra frase, Ramón.
Pues era...
Claro, ya la pillo. En fin, pues nada, son recuerdos imborrables de este último añito. Creo que además este es de la temporada anterior, ¿eh?
Creo que sí.
Sí, de la temporada pasada. Con Ruth Martínez también, por supuesto, con David Caparrós y con Anda. Y de gran final ya localizamos el bocata, el bocadillo sonoro. La semana pasada escuchábamos esto. No sé si podemos escucharlo, ¿no? Pues parece que no. ¿Te acuerdas tú? ¿Serías capaz de decirlo, Ramón, entero? El trocito.
Algo así era como la construcción con cuatro meses de
plazo. Yo seré el arquitecto, ¿eso qué significa?
Eso.
Te doy 3 meses, ni uno más, a partir de ahora.
3 meses, Pepe, pero 3 meses, ¿con cuánto tiempo de retraso?
Vale, estaba más o menos fácil, ¿no, la cosa?
Sí, era facilillo.
A ver, ¿cuál era la respuesta según vosotros?
Pastor y Opeli, emisión Cleopatra.
Sí, señor, pues tal cual. Yolanda Aguirado Sánchez, de Almería. El día de Navidad, que se emitió este programa, repuesto el domingo, a las 2:20 de la tarde. Pero es que el 21 de diciembre, la primera emisión, a las 6:30 de la tarde, 18:31, Pablo García de Córdoba también dio la diana con este título, así que los dos son ganadores esta semana. Como Yolanda es de Almería, supongo que además de los dos números que puede elegir de La Duna, pues
le vendrá
bien la entradita, claro, al cine monumental, que la invitan al cine con el planeta Duna. Y atención, porque tenemos el último corte del año, será la primera respuesta del próximo, del nuevo año, es decir, de la próxima semanita. Escuchen atentamente porque es un corte más largo de lo habitual. Yo creo que da más pistas, ¿eh? Atención.
Acción.
los efectos especiales deberían decir algo.
Y unos espectaculares efectos especiales.
Y ahí empezaría la musiquita, la melodía de esa película, de la cual hemos extraído ese trocito que forma parte de un tráiler, ¿vale? Advierto, no es una película de las comerciales de las que haya arrasado en taquilla. Es más, creo que no pasó ni por el cine.
Ah, ¿vale? Vale.
O sea que hay que documentarse un poquito más si cabe, pero voy a dar una pista. Es alguien con el que muchos hemos tenido una muy buena infancia. Personaje.
¿Que tenía un coche?
No.
No, no, ese no era.
No tenía coche. Ya está. Se valía él solo, ¿eh? Bueno, él solo y ayudado. ¿Eh? O sea, él solo no. Lo que se dice solo no. Porque si no es por, él no. ¿Eh? Se ha quedado claro, ¿no? Si
sí,
no es
bombo,
por, pues él no. Bien. Pero ha crecido con nosotros. Porque nos acordamos de él, pero no de quién hacía posible qué. ¿Vale?
De acuerdo.
Pues nada, ya está.
Ya me he perdido.
950-3030-00 diasderadio@candilradio.com. Venga, otra pistita más, que me queda mal el cuerpo.
Si los Pablos ya lo saben.
Sí, no, pero otra pistita más.
¿Para qué?
Era asiático. Es asiático.
¿Chinita? ¿Vale?
Ya está.
Ya sé, era ya asiático. Sé, ya sé quién es.
Era asiático.
Ya sé quién es.
Y tenía una compañera también asiática. Ya está, ya he dicho demasiado. Como parte de nuestra infancia, ¿verdad?
No tengo ni idea.
Ya está, déjalo. A través de la duna, quien lo sepa puede mandar respuesta, ¿no? Supongo.
Sí, a info.laduna@gmail.com.
Y en el blog.
En el blog también, el podcast de este programa también. Lo único que nunca lo recomendamos por ser la opción más lenta.
Claro.
Por lo tanto, si sabéis rápidamente al teléfono, al 950-3030-00.
Correcto.
Donde será una voz aterciopelada.
Sí, señor.
Y si, bueno, si eso, si no queréis llamar por teléfono y queréis escribir, pues tanto a nuestra dirección de la duna.
Uh-huh.
Como la de Días de Radio, que si no me equivoco es diasderadio@candilradio.com.
Correcto, sí, señor.
Y ya, bueno, pues también, pues eso, si queréis visitar a Antonio en su casa, eso decía ahí cara a cara. Pues,
el segundo de 4 a 6 recibo normalmente.
Sí. Llevarle unos mantecaillos.
Aquí
ya no lo hemos comido todo.
Se acaba, sí, pues. Se acaba esta tarde.
Claro.
Pues compañeros, con Mirinda, con Moviola, con Gabo Nevo, lo dicho con los mencionados y escuchados, Fran, Santi Girón, Ruth Martínez, Andlau, Antonio Leá, con Juan Maltrán, por supuesto, se me olvida alguien. De todo nuestro equipazo, ¿no? ¿Verdad?
No.
Se me ha olvidado nada. David Caparrós también, claro. Ramón.
Muchas gracias a ti.
Las últimas palabras del año, un deseo para el próximo, Ramón.
Pues que nos quedemos como estamos, por lo menos.
Mínimo, ¿no?
Por lo menos.
No está mal. Raúl.
Pues yo quiero ser ambicioso, yo no me quiero quedar como estoy. Yo quiero mejorar un poquito más que sea.
Yo quiero, si él necesita mejorar, yo progreso adecuadamente. Me gustaría, sí.
Pues eso, que como siempre un placer este año y el que viene pues lo va a seguir siendo con el Planeta Duna. Nos vamos con...
Con mis tocayos Ramón, ¿eh?
Exactamente.
Sí, señor.
Un carra pero navideño, al fin y al cabo.
Como Ramón, pero muchos, y con más trompetas y todo.
Y con más pelo.
Adiós, amigos. Feliz año.
Hasta luego.
Feliz año a todos. Where is Blitz and Bitter? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas.
Christmas. I-